temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigos, amigas y estudiantes del Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP, bienvenidos de nuevo a este programa Tejiendo Palabras, su programa radial. Hoy, un tema fabuloso, un tema que realmente es de conciencia y que realmente nos pone a pensar sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia. Con nosotros, Adrián, Juliana y Pablo, los estudiantes que siempre prestan sus voces para llevar a cada uno de ustedes, a sus oídos, lo mejor de sus experiencias y, claro está, de sus relatos y sus experiencias en Tejiendo Palabras. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema del suicidio. Es el tema que tenemos para hoy, el suicidio en el mundo. ¿Quién de la mesa me puede descifrar el concepto de suicidio?
Suicidio, primero hay que entender qué lleva a eso. Porque si se sabe, el suicidio se causa a veces por problemas personales, llegando a cometer esto como última salida, porque también existe la forma de intoxicación, cortarse, etcétera, 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 alejarse de la familia, etcétera.
Autolastimarse.
Exacto. El suicidio ya sería como el último recurso que una persona muy mal tomaría, lo cual, en lo personal, yo digo que no es una solución viable para cualquier persona.
Yo en lo personal pienso que en los casos de suicidio, en todos estos casos de autoflagelación y todo eso, si una persona se quiere suicidar, ¿tú quién eres para decirle que no? O sea, puedes tratar de convencerlo, pero no puedes, o por lo menos en mi pensamiento, no puedes condenarlo. Por ejemplo, las religiones han condenado esto por muchos siglos. Llevan toda la vida condenándolo. Y no sé por qué, porque si esa persona quiere morir, hay que respetar su decisión.
Como esta noticia.
Como dice Fernando Vallejo, tanto morir como vivir, las dos son muy difíciles. Y estas personas tomaron la decisión más difícil, porque es más fácil vivir que morir.
Pues yo opino una cosa, es que el suicidio también sí tiene que ver con lastimarse uno mismo, pero hay muchas personas que no lo hacen por una razón específica, sino muchas personas lo hacen, está de moda o sí, cosas así.
Únicas y diferentes.
Hay gente que se suicida por motivos muy tontos, la verdad, o sea, sí. No tienen, ¿cómo decirlo? Como algo, un argumento válido para decir no, yo me quiero morir ya.
Pero o sea, fíjense, este año hubo casos de suicidio graves gracias al famoso juego que hubo a comienzo de año, la de la ballena azul.
La ballena azul, uf.
Y sí hubo, sí. Y fueron graves porque sí. Hay videos que probablemente ya ni siquiera se encuentren, pero fui de los pocos, entre comillas, afortunados de poder verlo, ni afortunados. Tipos en que chicos de nuestra edad, en escuelas de México, tirándose del quinto piso con todo el mundo viendo.
Solo por un juego, o sea.
Solo por un juego.
¿Qué es eso? Eso es lo que lleva a veces las redes sociales.
O sea, quizás es que la ballena, tanto en una persona. Porque la ballena azul tenía como el objetivo de que tienes que completar los 50 retos y después acabar contigo mismo, o si no, vamos por tu familia. Más o menos esas eran como las condiciones.
Bueno, pero este suicidio es por presión. El de la ballena azul, por ejemplo,
sí.
Es presión.
Sí, porque
son 53, son 50 juegos, tienes que cumplirlos todos. El juego número 50 es que tú te suicides.
Pero sinceramente yo, y lo digo desde el punto de vista como más siendo sociólogo, más en el ámbito social y en el ámbito humanitario.
Era algo que nació...
Le hacen dos favores, o sea, si una persona se suicida, sé que será un poco polémico, pero hacen dos favores. Uno, acaban con sus penas, de alguna forma, supuestamente. O eso dice, o para ellos eso es su salida. Y dos, pues menos gente, igual a más capacidad para alimentar.
Pero date, o sea, cuenta el rango de edad de las personas que hacen eso. Eran niños por lo menos de 12, 13, 14, 15, 16
años. Nadie pasaba los
20
años, aunque habían casos de personas que eran adultas que jugaban eso por... curiosidad o por evitar que sus hijos cayeran en eso. Noticia de un padre de familia en algún país europeo en el que jugó el juego solamente para que sus hijos no lo hicieran. No se alcanzó a matar. ¿Quién sabe por qué? Pero no se alcanzó a matar.
Pero imagínate los problemas, porque niños de esa edad, el único problema que tienen, no, de hecho no tienen ninguno, la mayor preocupación es sacar buenas notas en el colegio, pues a menos de que los papás se separen.
Pues es que yo pienso que...
O esté empezando por algo.
Yo pienso que en el juego, ellos, más que verlo como algo que tenían que hacerlo, lo ven como un reto. Se iban a sentir los mejores por hacer eso.
Yo también lo veo en la parte de que también el juego de pronto haya sido diseñado por... me pongo teórico conspirativo. Haya sido diseñado por psicólogos o gente así.
Bueno, como decía, fue diseñado por unos rusos que prácticamente no tenían casi nada que hacer, literal. Entonces decidieron invitar a estos 50 retos y de un momento a otro se nota lo viral que se volvió alrededor del mundo. Llegó a Latinoamérica y muchas personas se preocuparon. Y otros hacían bromas, por ejemplo, que la ballena azul no puede llegar a Bolivia porque no tienen mar. No, pero...
Sí, yo vi ese
meme. Tomando...
O como en la serie esta de 13 Reasons Why. Eso también fue súper viral y estaba súper de moda cortarse.
Hasta en la Rosa de Guadalupe le dedicaron un programa especial.
No, pero sinceramente yo creo que necesita mucha atención este tema. Sí. Porque es un tema que, o sea, y la teoría de Pablo, bueno, que de la que sabe Pablo, me parece un poco loca porque estoy en mi casa un día, no tengo nada que hacer. ¿Qué cojones? Me pongo a inventar un juego en el que la gente se suicide.
Sí, bueno, quizás eran unas personas que en cierta parte querían hacer algo de lo que se llamaría viral de lo malo. O sea, que tu mamá dice, no se metan eso, por ejemplo. O sea, lo típico, que uno le dice, la mamá ve, por ejemplo, no sé, un comercial. No se metan eso. Casi, creo que en mi percepción fue eso. Incluso en mi casa también estaban asustados porque no fuéramos a jugar el berraco juego. Y la verdad nunca...
Mis papás también. Recibieron una carta de esas cadenas típicas de WhatsApp.
Sí,
es que está de moda tal y tal serie, tal y tal juego. Entonces, por favor, no le prohíban leer eso a los niños.
Pero tan viral fue que le dedicaron un episodio de La Rosa Guadalupe que, según vi, es muy malo.
Parece súper fake. Señores, está súper mal hecho.
Ustedes no saben sobre papás dramáticos. Papá dramático el mío. Que un día le llegó una cadena de WhatsApp diciendo que no que a mi hermano y yo no podíamos jugar juegos como Operación 7, GTA 5 y no me acuerdo qué otros juegos porque eso enseñaba Operación 7 que a matar y a ser terrorista y GTA 5 para...
Volverte
que enseñaba
asesino.
Que enseñaba a traficar droga. Lo Bien. Loco es que me lo dijo y yo hace 5 minutos acababa de jugar Operación 7.
Yo tengo una pregunta para Juliana. Tú dices que hay un rango de edad para los niños que accedían a este juego. Ajá. Y que pues terminaban suicidándose entre 12 a 16 años.
Entre 13 a 16 años.
Pero también habían chicos de menos edad. Habían casos de niños de 9, 10, 11, 12 años.
Pero ese es el resultado de lo que hacen las redes sociales y de todo lo que... Niños de 9 años ya tienen Facebook y lo manejan a la perfección.
Bueno, ¿tú por qué crees que se da esto con los niños y no con personas que superan los 19 años de edad?
Porque, pues digamos, la mentalidad de los niños es como, ay, esto está de moda, o
hagámoslo.
Esto lo sabían todos mis compañeritos.
Pero hubo casos entonces, de también gente se une, de esa edad.
Mientras que gente de 19 años ya está, o sea, es una persona que ya está grande, que es madura y sabe que pues son cosas muy bobas o, ¿sí?
Diferencia
que
no más tiene fácil el bien del mal.
Exactamente. Retomando un poquito el tema del suicidio, profe. No sé si se acuerdan ustedes, puro comienzo de año, el 2 o el 3 de enero del 2017, noticia viral. Un chico en México que aparentemente tenía problemas mentales, literal, sacó un arma de su mochila y mató a 5 compañeros y después se mató él mismo. Entonces, a eso vengo. Los problemas mentales de ese chico, que no recuerdo muy bien cuáles tenía, lo llevaron a eso. A eso me refiero.
Pero que lo llevó a suicidarse.
El suicidio se induce a través de esas enfermedades. ¿Sí me estoy haciendo entender más o menos?
Claro que sí. También.
O quizás se suicidó. Y él mismo, hay una foto muy viral en internet de que él mismo estaba avisando la noche anterior de que no fueran. Porque iba a pasar algo. Una foto que al parecer es fake, pero muchos decían, la foto es de verdad. Ta, ta, ta. El chino tal vez se decidió suicidar por todos los problemas que tenía. Aunque la mamá afirmó que era normal, aunque... Creo que sí tenía un problema mental. No recuerdo exactamente cuál, pero sí tenía uno.
O esos problemas entonces de, ay, mi novio me dejó, entonces yo ya no valgo nada y se matan, o sea, ¿qué es eso?
Bueno, una dependencia emocional muy brutal se llama eso.
Exactamente, sí.
Bueno, hemos comenzado nuestro primer bloque acá, hablando sobre este tema, que realmente, como dice Adrián, es de mucho, mucho cuidado, de mucha atención. Ya regresamos con Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Amigos, amigas y estudiantes del CINEP, gracias por esperar en este tu programa Tejiendo Palabras. Y continuamos con el tema del suicidio. Bueno, aquí ya hay unas causas afirmadas y explicadas por nuestros compañeros, nuestros estudiantes, en las cuales llegan a conclusión de que hay diferentes problemas que generan el suicidio. Uno de ellos son los problemas mentales. Podríamos considerar que las drogas, cuando hay ya una dependencia y la persona en medio de su existencialismo y en medio de la poca salida que tiene, opta también por esta...
Dado como el caso de Kurt Cobain.
Claro que sí. Pero lo de Kurt Cobain sí es un revuelto de muchas cosas, sí. Porque hay cosas amorosas y también su problema de heroína.
Pero Kurt Cobain también sufría depresión, si te das cuenta, Kurt Cobain...
Pero imagínate esas tres situaciones en una sola persona.
Pues es que mira, Juli, más o menos te doy una idea de lo que era Kurt Cobain en sus últimos días. Era una mezcla de depresión, angustia, muchos problemas, porque incluso se está a nada de separarse de Courtney. Y pues él, básicamente lo que él hizo fue, para evitar todos esos problemas, pues se metió una dosis de heroína inyectada y después cogió la escopeta y pues pasó lo que todo el mundo sabe que pasó. Pero ¿a qué se debió eso? A todos sus problemas, porque él tampoco quería seguir en esto, quería salir de esto, porque ya se sentía muy mal, estaba deprimido, porque se le notaba que él estaba muy deprimido.
¿Se justifica entonces el suicidio para salir de problemas?
No.
No.
Hay muchas formas de salir de problemas.
Tú te puedes levantar tomando ánimo, superando todo lo que pasó y seguir adelante.
El suicidio es la última opción que uno puede tomar, pero tampoco es la mejor, porque literalmente si te suicidas no puedes volver atrás. No puedes volver atrás.
Pero,
entonces, no, pues
pero,
ya estás muerto, ya
pues,
¿qué vas a hacer?
Lo...
Si es una salida para
alguien... O sea, puede ser la última opción, y como tú dijiste, no puede ser la peor, pero como dijo un militar, cito un poco los videojuegos en el Call of Duty WW2.
Los que papá te prohibió. Los que bueno, le llegaron a la cadena.
Que dijo, cuando diriges tu pelotón solo hay dos opciones, la mala y la peor. Y básicamente eso es el suicidio. Si cortarte es la mala, pues el suicidio aquí es la peor.
Sí.
He escuchado casos de guerra en donde le recomiendan a los soldados tener una balita por ahí de sobra para no ser capturado por el enemigo. Porque,
o píldoras de cloruro de sodio, cloruro de potasio.
Una cosa que cianuro también.
Cianuro. Que se escucha. Se esconde debajo de un diente. Entonces, cuando ya se siente muy atrapado, se baja el diente y se mata.
Sí, para evitar, porque lo que te puede hacer el que te captura, el enemigo, puede ser mortal y es mejor morir. Es mejor morir, dicen algunos militares, algunas personas que están en este medio.
Sí, pero yo pienso, porque en lo personal he convivido con personas con depresión, he tenido depresión, que la muerte no es la solución para tus problemas
para nada,
de ese tipo. Y se lo he dicho a muchas personas, no haga eso, no, a lo bien, no lo haga, se va a arrepentir. Si llega a pasarle algo así, se va a arrepentir muchísimo.
Pues en esencia no se podría arrepentir, ¿cómo
me refiero,
vamos a hacer que se arrepiente
muerto? Me refiero, imagínese, está usted a punto de cometer su peor error. Usted está en una esquina ya plagado de problemas, con ganas de querer acabar con su vida. Y póngase un segundo a pensar en su familia, sus amigos, las personas que lo quieren. Lo van a extrañar.
Pero es que, espere, fíjate. Lo que pasa con el suicidio Y yo creo que este dicho lo vimos mucho en el colegio, el que come solo muere solo, pero ¿de qué sirve morir acompañado? Y aquí lo que yo veo es que, te lo pongo así, ¿tú qué prefieres? ¿Sufrir viviendo o morir a gusto? ¿Disfrutar tu vida, disfrutar tu muerte o sufrir tu vida?
Prefiero sufrir la vida porque, por una razón, porque sé que puedo salir de eso, sé que puedo salir de eso y puedo tener una mejor vida si lo elijo. Te lo dejo ahí.
Ese tema que plantea Adrián también se asemeja mucho a lo que se ha hablado con la eutanasia, ¿no? En la cual es mejor darle una digna muerte a una persona que tenerlo en vida
sufriendo. Yo creo que son a los perritos cuando ya sufren mucho.
Hubo un caso acá en Colombia de un tipo que tomó esa decisión hace unos años, que incluso salió en noticias. Y Stephen Hawking también está pensando en eso, porque es que literalmente Stephen Hawking, prácticamente esa sería su única salida, no tiene por dónde más, no tiene nada más para hacer, para vivir, porque... Pero okay. Eso no, pero eso se le llamaría suicidio.
Pero ese hombre ha hecho mucho
inducido,
por la humanidad.
Suicidio inducido, que te lo provocas tú mismo, pero lo haces por elección propia. Porque sí, Stephen Hawking tiene una enfermedad que es irreversible. Literalmente está plamado a una está pegado a una silla de ruedas por lo que le queda, porque él tiene ahorita 70 y pico de años. Y él ha hablado muchísimas veces de considerar eso. Suicidio inducido o muerte inducida, uh-huh. Que un doctor se la asista y que él descanse en paz.
Y no solo eso, está encerrado en un cuerpo que ya totalmente está deteriorado.
Deteriorado, solamente puede pensar, mover los ojos y ya, no puede hacer nada más, no puede
pero
ni hablar.
Pero ese hombre ha hecho demasiado.
Usando un poco el humor negro, tiene algo que nosotros no podemos hacer.
¿Qué cosa?
Hablar con la voz de Loquendo.
Amigos, amigas, vamos a nuestra segunda pauta institucional y ya regresamos con este tu programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas y estudiantes del CINEP, gracias por seguir con nosotros en este tu programa Tejiendo Palabras y hoy haciendo un pequeño debate acerca del suicidio, debate que ha salido interesante y Juliana nos va a contar cómo están las cifras y cómo se ha llevado la estadística hasta el año 2015-2016 sobre el suicidio.
En el país se quitan la vida 5 personas al día, jóvenes y adultos mayores, población con más casos. Durante el 2015 el suicidio fue la cuarta causa de muerte violenta en el país. 2.068 personas decidieron quitarse la vida, un 10% más que el año anterior. La cifra podría ser incluso más alta, ya que aún hay 2.565 muertes violentas indeterminadas y algunas podrían considerarse suicidio luego de la investigación criminalística y jurídica, según el informe Forensis 2015 del Instituto Nacional de Medicina Legal. Los jóvenes tuvieron el mayor número de casos. El 48,74% de los suicidios ocurrió en edades entre los 15 y los 34 años. De esos, la mayoría estaba en el rango de edad de 20 y 24 años con 302 casos. También llama la atención que el número de suicidios de adolescentes entre los 10 y los 14 años creció significativamente al pasar de 57 en 2014 a 70 en 2015.
Hago un paréntesis ahí. Esa cifra que nos acabas de decir de jóvenes entre 10 y 14 años, sí. ¿Por qué ocurre? Vamos a recalcar por qué ocurre.
Yo diría que es más como por problemas de autoestima.
O problemas familiares.
Exacto. Pero esos índices de suicidio que pasan entre los 10 y 14 años también pasan por bobadas que le pueden suceder a los jóvenes de entre esos rangos de edades. Les doy un ejemplo. Imagínate, tienes una novia. Todo feliz. Pasa... No le calculó a una edad, a un niño de 10 años, una novia por más de 2 semanas. Bueno, terminaron. Y digamos
lo que callamos
que,
los feos.
Digamos que ya se amaban como si no hubiera un mañana. Entonces, Entonces, el chico, terminaron, el chico se pone triste y todo, y va al baño de la mamá y se toma las pastillas. Más o menos por esas bobadas y pendejadas que pasan entre los jóvenes, es que ocurren los suicidios a esas cortas edades. También cabe recalcar que pasa por problemas familiares y por problemas mentales.
Sinceramente, bueno, lo que tú dijiste ahorita, es que no entiendo por qué el suicidio es considerado como muerte violenta. Para mí sería la muerte más... La muerte con la mayor paz, porque es el hecho de tú morirte. O sea, es tu elección, es la elección que tú elegiste.
Perdóname,
es la opción que tú elegiste.
Terminé de leer, bueno, después de lo que... Bueno, de 57-2014 a 70-2015, al respecto, el doctor en salud pública y especialista en epidemiología, Jorge González Ortiz, dice que los suicidios en esta edad suelen estar relacionados con problemas de autoestima, ya que en esas edades está en construcción. El bullying, la falta de aceptación de la condición sexual y no tener una orientación psicológica adecuada para enfrentar las crisis son algunas de las cosas principales, agregó González. Otra cifra que resalta en el informe forense es la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes en hombres mayores de 80 años, que se ubicó en 18,31. Según el informe, esto significa un 258,8% más que el promedio de la tasa nacional.
Bueno, y eso que dijo Juliana es muy interesante sobre el bullying, porque el bullying también afecta muy feo en el hecho del suicidio.
Sí.
Y les cuento por qué.
Eso influye.
Más o menos me estoy basando en algo que vi en La Rosa de Guadalupe, porque esos manes hacen cosas de todo tema que se les ocurra. Un chico que tenía problemas tanto en casa, problemas en casa porque los papás, no sé, no eran familia bien humilde. En el colegio lo maltrataban, en la casa lo maltrataban. Básicamente el papá le decía, exigiéndole, defiéndase, mijo, defiéndase, así boleándolo. Entonces el chico se intentaba defender y le volvían a dar. Se intentaba defender y lo volvían a dar. Entonces el papá, que se defienda. Llegando a la conclusión de que se desarrolla dentro de ellos un problema de autoestima muy grande, porque no pueden hacer nada por su cuenta, no pueden defenderse. Entonces, en esos casos, el suicidio por bullying pasa por el problema de autoestima y por problemas generados de tanto problema. El papá, por ejemplo, que se defienda, y los jóvenes que lo cogen contra un muro.
Yo diría, y lo digo, nunca pensé suicidarme, tranquila mamá, nunca pensé suicidarse, pero yo sufrí bullying. Yo sufrí bullying de segundo a tercero. Y créanme que es lo peor. Y no me sorprendería para nada que alguien que lo sufra, o bueno, que alguien cercano a mí que lo sufra allí. En fin, que lo hiciera, porque es algo muy horrible.
Sí.
Bueno, yo creo que en el caso de las personas que toman la decisión de suicidarse por cuestiones de bullying, es porque realmente su fortaleza psíquica no es realmente, digámoslo, valga la redundancia, fuerte. No tiene una fuerza.
Exacto.
Que tenga un valor, ¿no?, para él. Y es por eso que esas mentes frágiles son las más golpeadas.
Exacto. De hecho, en un colegio donde yo estudié, cuando yo entré, hace 2 años atrás, por un caso de bullying, hubo un suicidio. No me acuerdo que me lo había contado, pero en el colegio en el que yo estuve hubo un caso de esos. En lo personal yo no sufrí de bullying, pero yo sí sufrí de depresión. Y sí, fue lo peor porque, ay, Dios mío. Pero fue, ¿cómo les digo? Los 3 meses más oscuros de mi vida fueron octubre, noviembre y diciembre del 2015. Porque pues no sé, la depresión te ataca sin que tú lo sepas. No voy a contar el motivo porque ya es algo muy personal, pero te ataca tan feo que tú te sientes vacío. O sea, imagínate como que tienes un hueco profundo en el que caes. Para mí, o desde mi punto de vista o desde mi experiencia, eso es la depresión. Y sí, también cometí el horrible error de hacer cosas que no debía haber hecho cuando estaba en esa época y todo. Y muchas personas cercanas a mí me decían, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Y muchas personas preocupadas. Pero después de todo, yo pienso que si uno cae en eso, puede salir si tiene la fortaleza y el valor para lograrlo. ¿Sí me entiendo?
Sí. Pablo, ¿pensaste en suicidarte en algún momento de tu depresión?
No. Nunca pensé en eso.
Es una mente fuerte.
Sí, exacto. ¿Por qué? Porque no quería y tampoco que me interesara mucho decir, no, estos problemas están insolucionables. No, todo tiene solución en la vida. Lo más grave que logré hacer fue coger una afeitadora y autolesionarme 2 veces. Y me quedaron unas cicatrices horribles y todo. Pero de resto, ya, ¿no? Superado, eso pasó hace 2 años, como te acabo de mencionar,
profe. Bien. Bueno, en estos momentos vamos a escuchar a nuestro youtuber Dross, que tiene algo muy interesante. Y es un tema relacionado con el suicidio, pero cuando una persona intelectual ya no encuentra más sentido por la vida, cuando es una persona que tiene todas las justificaciones necesarias para escribir 1,065 páginas en donde destaca por qué es necesario el suicidio. Vamos a ver qué pensamos después de esto.
El suicidio es un tema muy serio. Yo, en lo personal, elijo respetar las razones de cada quien para vivir o para morir. Uno es dueño de su propia vida. Pero el verdadero problema son las personas que quedan atrás. Seres queridos como familiares o amigos, quienes a menudo son los que se llevan la peor parte. Esto es posible gracias a ellos. Pues es por estas personas que los suicidas tienen la cortesía de dejar un último mensaje. Mitchell Heisman no era un sujeto deprimido, era más bien un profundo intelectual, y eso es lo que hace su muerte y, peor aún, su carta de suicidio tan terriblemente grotesca y pesimista. Este hombre de 35 años decidió quitarse la vida no porque tuviera problemas de salud, económicos, amorosos o personales de ninguna índole. Decidió hacerlo porque tras una larga travesía filosófica, la cual plasmó en un ensayo de nada menos que 1,904 páginas, que a la vez sirve como su carta de suicidio, llegó a la conclusión de que la vida no tiene ningún propósito trascendental, que todos somos simplemente uno más, que nuestra individual existencia no tiene ninguna importancia para el gran cuadro de las cosas y que, en todo, la vida no es gran cosa y carece de auténtico significado. Mitchell Heisman se disparó a sí mismo frente a una iglesia en el campus de la Universidad de Harvard, provocando así su muerte. Este hombre pasó entonces a ser conocido por escribir la carta de suicidio más larga de la historia, la cual, si lo deseas, puedes leer si sigues el link en pantalla o en la descripción del video. Si hay un pasaje específico para rescatar de su larguísimo ensayo que explique la mentalidad de Mitchell, diría que es el que estás leyendo ahora mismo en pantalla. Es impresionante ver cómo este hombre veía su propia muerte sin una sola gota de drama o mea culpa, sino con una objetividad 100% fría y abrumadora. El suicidio es un tema muy serio. Yo, en lo personal, elijo respetar las razones de cada quien para vivir o para morir. Uno es dueño de su propia vida.
Bueno, aquí tenemos una evidencia de alguien que utilizó una filosofía para de esa manera acabar con su vida y una justificación para ello.
Bien, sobre eso, yo pienso que cada uno le da significado a su vida. En lo personal, porque sí, puede que la vida tenga un significado de lo que estamos buscando alrededor de este viaje. Pero yo pienso que tanto, tan crudo, tan seco, tan específicamente esto, yo pienso que es porque no vio más allá de lo que se puede ver a través de la vida. O sea, si llegó a esa conclusión de ser tan seco con que no hay ningún significado, somos uno más del montón, es porque quizás nunca se sintió a gusto con la vida.
O, bueno, yo lo veo así, simplemente pues esas eran sus razones, posiblemente no se sintiera a gusto con la vida y lo del uno más del montón, pero pues yo pienso que para escribir 1,204 páginas.
1,900.
Eso, 1,900 páginas. Esos eran muchos motivos. O sea, y Alejandro, créeme que esta no es la nota de suicidio más loca que hemos encontrado en este video. También encontramos, ¿cómo decirlo? No tengo ningún motivo salvo que me duele una muela.
Ah, bueno. Sí, ese es otro que estaba dentro de los top 7 de drugs y se tiró de un puente, no sé si fue
en San Francisco.
En San Francisco, sí, él se arrojó de un puente solamente por eso. Llegando a esa pregunta o a esa afirmación más bien que hace Pablo acerca de el sentido de la vida, que ese es el camino por el cual estamos acá y pues muy pocos lo comprendemos, por eso estamos viviendo y existiendo. Yo les pregunto a ustedes, mesa de trabajo, ¿ya han encontrado el sentido de la vida?
Para mí es vivirla.
Felicidad.
La felicidad.
Bueno, yo tengo acá una historia más sobre un tipo que también se mató, pero es un poquitico más...
Loca.
Loca y extraña. La historia cuenta, bueno, sobre el cantante de una banda de deathcore que a mí me fascina mucho llamada Suicide Silence. El cantante se llamaba Mitch Luker. Era un tipo muy común, como cualquier otro. Sí, tal vez se sentía un poquito inagusto con la vida, tenía problemas, etc. Pero él tenía una hija y una esposa. ¿Qué hizo el chico? Se sentía tan mal que solamente alcanzó a vivir 28 años de su vida. Y se mató de la forma más boba, entre comillas, que uno pueda decirla. Era un 31 de octubre y eso era una fiesta muy buena para ellos, o sea, para la familia de él, porque días antes era su cumpleaños y bueno, compartiendo un poquito de fotos felices, etcétera. El tipo básicamente decidió emborracharse mucho, tomar su moto y salir en la noche a conducirla, lo que generó que en medio de la borrachera
se estampara contra un poste de luz. Ah, eso era.
Quitándose la vida, dejando una niña de 7 años y una esposa.
Bueno, esta es la inconsciencia y el revolver tragos y gasolina, pues esos son los efectos que nos da. Bueno, ya para cerrar el programa, que estuvo genial el día de hoy, compartiendo esas experiencias y hablando sobre este tema, Juliana, cuéntanos una cosa, ¿suicidarse es de cobardes o es de valientes?
Pues depende de la situación. Si estás muy muy mal y ya sientes que no sirves para nada, entre comillas, pues decisión propia. Pero yo creo que es más para gente valiente, que tiene las agallas de lastimarse y
yo creo que dejar de existir. Es algo como de valientes. Sé que yo nombro mucho a este tipo y creo que los aburrió, pero lo dijo Vallejo, tanto vivir como morir es muy difícil.
Bueno, pero aquí hay otra cosa que cabe recalcar. Hay un día, un profesor mío tenía un dicho: los cementerios están llenos de valientes. Los cobardes somos los que estamos vivos.
Bueno, con esta frase filosófica de Pablo, despedimos el programa y también a nuestros queridos oyentes, amigos, estudiantes, a todos aquellos que nos escuchan, la vida tiene mucho sentido, hay cosas por qué luchar y si alguna vez te sientes frustrado, deprimido y no le encuentras sentido a la vida, busca en algún rincón del mundo, busca en algún lugar y sabrás que allí te está esperando la felicidad. No te retires, no dejes de vivir, tenemos un propósito en el mundo y es buscar la felicidad. Hasta pronto y esto es Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.